Implementa BIM para lograr una mayor rentabilidad en tus proyectos. Soy María José de Tezanos, CEO de MDT Arquitectura, y te doy la bienvenida al podcast de BIM Online. Estoy aquí para compartir contigo mis conocimientos y experiencia trabajando en proyectos con BIM para que puedas tomar acción y avanzar en el proceso de implementar BIM, que traerá más eficiencia y productividad a tus proyectos.
Hola a todos, muy bienvenidos a este episodio. Hoy vamos a hablar sobre el BIM Day, el segundo congreso de gestión digital de la construcción en Santa Fe, Argentina, que se va a estar desarrollando este año, el próximo 18 de octubre. Y estoy acompañada por dos de los organizadores de este evento, Néstor Otazo y Bernardo Bertone. Ellos son arquitectos, especialistas y consultores BIM, pero además ambos forman parte de la gestión del Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la provincia de Santa Fe, y en ese marco es que se ha impulsado la organización y coordinación de este evento, que ya es la segunda edición. La primera edición fue el año pasado, en 2023. Así que muchísimas gracias por estar, Bernardo y Néstor, bienvenidos.
Muchas gracias a vos, María José, por la invitación. Bueno, primero me gustaría aclarar que el evento es un desarrollo del Colegio de Arquitectos de la provincia de Santa Fe, del Distrito 1, que nosotros somos parte de una comisión que se encarga de organizarla, en la cual somos distintos miembros y en este caso estamos representando a esa comisión.
Arquitectos, los dos, la idea es un poco, nada, más que nada, presentarles, saber cómo encontramos esto del BIM. Nosotros somos de una generación que vivimos casi todos los cambios y más importantes de la tecnología, ¿no? Del siglo y de la historia, ¿no? Quizás de la arquitectura. Esto es bastante, no digo polémico, pero es importante. Cuando nosotros estudiamos, empezamos a salir del tablero y pasar al CAD, por lo menos cuando yo arranqué. Bernardo debe tener más o menos mi misma edad. Y cuando terminamos de estudiar, una vez que estábamos todos en CAD, el CAD había dejado un montón de gente afuera que eran propias del tablero, ¿no? Del dibujo técnico y demás. Cuando nosotros terminamos la carrera, que más o menos a mí me duró como 9 años, empezó a salir esto del modelado, ¿no? Si ya no se dibuja más, ahora se modela. Y hicimos otra vez otro cambio. Y nosotros tuvimos que encarar esa disrupción tecnológica. Y una vez que encaramos esa disrupción tecnológica, cuando empezamos a conocer lo que era el término, ¿no? Modelado, ya no se dibuja más, ya no se es más cadista, ¿no? Ahora se modela, porque se modela, digamos, geometría e información en el mismo tiempo. Y eso, ese momento nosotros lo hablamos en la facultad y por ahí no sabíamos mucho de qué se trataba, hasta que, por lo menos en mi caso, cuando terminé de estudiar, con todas las urgencias que tenía, terminé una carrera, empezamos con más tiempo empezar a trabajar en modelado en distintos programas, y empezamos a entender que esto era mucho más grande, que era un mundo que se nos aproximaba y que si no nos subíamos a este, o no nos metíamos en este sistema, íbamos a quedar muy atrás, ¿no? Entonces, del modelado nos dimos cuenta de que había un montón de cosas atrás, que había un montón de cambios y disrupciones tecnológicas que implicaba cambiar la forma absolutamente de trabajar. Yo siempre digo que cuando yo arranqué y empezaron las primeras cuestiones en CAD, los compañeros que tenían los bloques que venían de los CAD eran los que mejores trabajos hacían porque disponían de la mejor tecnología. Y los que tenían las mejores computadoras eran los que mejores de performance o mejor desarrollo tenían en sus actividades. Ese fue un momento de la historia, ¿no? Entre el dibujo técnico en tablero y el CAD. Y ahora estamos en un mundo donde, bueno, ya no importa más quién tiene la mejor tecnología o la mejor computadora, sino básicamente quién sabe colaborar, que es esto del BIM. Y quizás Bernardo y yo, o algunos otros también, ya teníamos ese chip de trabajar colaborativamente. Obviamente que todos sabemos acá que el BIM es básicamente trabajo colaborativo, saber trabajar en equipo, saber coordinar un montón de actividades que tiene la industria de la construcción. Las actividades que nosotros hacemos como arquitectos, como profesionales o como consultores o como esto, es habernos dado cuenta en un mundo que teníamos que trabajar con una disrupción absoluta de la tecnología, que esto iba a ir muy rápido. Y queremos difundir eso. La actividad que hacemos con Bernardo dentro de los colegios es porque nosotros entendemos que podemos darle un montón de cosas a la profesión y a los profesionales de nuestros lugares, cosas que por ahí no tienen, digamos. O esto que hacemos en el congreso, que vamos a hacer en el congreso, es juntar a un montón de gente que tiene unas capacidades enormes para trabajar, o que ha tenido experiencias exitosas de trabajo, que puede decir un montón de cosas, es trasladarle a la gente que nos va a ver o que los va a ir a ver, o que incluso va a poder hablar con ellos, esas experiencias que han tenido de esa irrupción de la tecnología y esa irrupción del BIM, y que nosotros o el público pueda verlo, pueda charlar y pueda, digamos, después de ahí o durante, decir, bueno, nosotros tenemos que ir para ahí. Y la importancia de los colegios es enorme. Los colegios profesionales, como reguladores de la actividad profesional nuestra, en este caso los arquitectos, están a la cabeza de esto. Y en este caso el Colegio de Arquitectos de Santa Fe, creo que con Bernardo le tenemos un agradecimiento enorme por haberse puesto sobre las espaldas este evento y decir, bueno, ustedes hagan su trabajo, que nosotros vamos a hacer el nuestro a nivel institucional.
Bueno, mi introducción a BIM fue recién recibido, digamos, en 2008-2009, que sí, empecé a trabajar en una empresa en que lo requería, digamos. Entonces, lo requería a nivel bastante básico, pero sí nos dábamos cuenta en ese momento de la rigurosidad que tiene la metodología y poder confrontar tanto plantas, vistas, todo de lo mismo, y no tener la problemática de dibujos diferentes, sino todo extraído de un único modelo. El cambio para mí fue en el 2017-18, que pude hacer mi maestría en Manager BIM, y bueno, de ahí fue un vuelco para mí hacia la metodología, ya con más profesionalismo, incluso abriendo esa beta dentro de mi propio estudio y ya no como producción para mis propios trabajos de arquitectura. Dentro del colegio, bueno, en el 2020, yo venía antes con ciertas participaciones en el Colegio de Arquitectos, pero como yo estaba involucrado en este tema, yo quería que este tema se tocara dentro del colegio. Entonces, que así como hay un conjunto de profesionales que conforman otras comisiones de interés propia de los matriculados, yo quería conformar la de BIM. Así que en el 2020 se conformó con un grupo, este grupo fue variando con los años, y lo primero que hasta el día de hoy, y lo primero que hicimos fue recabar información sobre en qué situación estaba la metodología dentro de nuestro distrito. De ahí como para tomar acciones y para saber qué camino teníamos que dar desde el colegio, porque en realidad en el colegio nuestra participación es como profesionales con un interés en común, que es este, el de la metodología BIM. Entonces, para poder abordar el tema, queríamos saber cómo estaba el entorno nuestro de trabajo, nuestro medio, digamos, y cómo estaban nuestros profesionales en el tema. Lo que detectamos en ese momento fue que había mucho desconocimiento y que los mismos profesionales decían que su implementación era básica y que para poder ampliarla necesitaban adquirir conocimientos. Desde ahí es que desde el colegio se hicieron ciertos cursos. Después, el año pasado, surgió la posibilidad de habernos contactado con empresas. Es que empieza a surgir esta posibilidad de, bueno, ¿qué intercambios podemos hacer? ¿O cómo podemos hacernos más presentes para los matriculados en el colegio? También otros profesionales que tienen incluso más conocimiento, decir, bueno, yo también quiero participar de alguna manera, participar de la comisión. Bueno, surgió la idea de hacer un congreso y de poder reunirnos todos, que ese congreso, la intención era, bueno, vamos a vernos en algún momento las caras con lo que está sucediendo en nuestra zona, por lo menos. Y de ahí que, bueno, también, ¿qué profesionales tenemos alrededor que tengan los conocimientos como para dar una conferencia y tener que también salir afuera a buscar algo que no tenemos?
Qué importante que es el tema de la capacitación, ¿no? Lo contaban los dos, Y comparto totalmente, yo también tengo un máster en gestión de proyectos con BIM, pero además la capacitación constante como herramienta para el trabajo con BIM hoy en día, ¿no? Es fundamental, me parece. Y cómo este tipo de eventos que son gratuitos y que son híbridos, porque desde cualquier lugar en el mundo donde te encuentres te puedes sumar, suman para ese tipo de capacitaciones, estarse capacitando constantemente como profesionales para poder trabajar con BIM, porque esto va más, ¿no?
Sí, la práctica profesional es muy diversa, ¿viste? Y cada vez es más, se amplía cada vez más, ¿no? Es como que nosotros nos metimos en un punto. Y es como vos decís, digamos, es importante que con el avance de las tecnologías a esta metodología que hoy nosotros le decimos BIM, con el avance que hay, no sé cómo lo vamos a llamar a futuro y si va a seguir siendo BIM o si se van a incorporar otras siglas o va a tener otro nombre, pero es súper importante mantenerse actualizado. Y como decía Néstor, digamos, si bien nosotros entramos en nuestros estudios en una etapa en la que quizás empezamos con el lápiz, seguimos con sistemas CAD, seguimos después con sistemas BIM, tenemos esa dinámica, es mi parecer, ¿no? Pero yo creo que tenemos incorporada la dinámica de investigar, de mantenernos actualizados, porque sabemos que con el avance que hoy tenemos de la tecnología nos es fundamental para el ejercicio.
¿Cómo se integra BIM a nivel académico, a nivel universitario? ¿Cómo debería de integrarse?
El ejercicio de la práctica profesional, como te decía hace un ratito, es muy diverso. Y te vas a encontrar cuando uno empieza a hacer una recopilación y a contactarse con otros profesionales, porque lo veo en el colegio, que hacen, algunos se dedican a jardines verticales, otros se dedican a el etiquetado de eficiencia energética sobre los edificios, otros se dedican a salud. Es tan diverso el abanico de la práctica profesional que es muy difícil que una universidad pueda abarcar todos los aspectos sobre los cuales después como profesionales nos vamos o nos podemos volcar. Entonces yo creo que la universidad hoy tiene un papel, si bien tiene un papel fundamental, yo creo que lo principal hoy para nosotros es saber investigar. Las universidades nos tienen que formar sobre lo básico, darnos instrucciones para poder, o quizás etapas para poder involucrarnos en el medio sociotécnico de manera gradual, porque a veces salimos de la facultad y no directamente, a lo mejor recién recibidos podemos construir una obra, o nuestro objetivo final es tener el edificio construido, sin tener a lo mejor todos los conocimientos o prácticas, ¿no? Uh-huh. Pero la universidad como principal nos debiera enseñar a investigar y a poder tomar el camino que nosotros decidamos para hacer nuestro ejercicio.
De todas maneras, es un desafío enorme, Bernardo, para la educación de hoy en día, asumir esta disrupción tecnológica y cambio permanente. Hoy en día yo veo que todas las instituciones tienen, hasta las empresas, ¿no?, tienen oficinas de capacitación e innovación permanente. Cosa que, ¿cómo hacen las universidades para estar a la cabeza de esto cuando una universidad necesita programar una cátedra, no sé, con un año o dos años de anticipación? El otro día escuchaba a un especialista en tecnología que se llama Santiago Blinkins, acá justamente en Entre Ríos, que decía, las universidades no tienen que tener previsto la cátedra del año que viene. La cátedra del año que viene tiene que estar prevista 6 meses antes, porque si no, no van a asumir esta irrupción permanente de la tecnología que una programación de un año u otro va a quedar atrasada. Fundamentado, ¿no?, en la teoría, pero los colegios todavía les falta un montón, un empujón para decir, bueno, vamos a regular la actividad de BIM o modelado virtual.
Es bastante complejo porque hoy en día con BIM se trabaja a nivel global, no se trabaja a nivel local. Entonces no es lo mismo cobrar un proyecto BIM para Estados Unidos que cobrar un proyecto BIM para Argentina o para Uruguay. Entonces ese marco regulatorio me parece que quedaría como bastante, bastante limitado y no sé si debería entrar como disciplina, porque es un poco también lo que decía Bernardo en realidad, ¿no? Es uno de tantos enfoques que se le puede dar a la profesión, ¿no? Que es como el enfoque que cada uno va obteniendo desde ese perfil profesional, que salimos todos con las mismas herramientas de la universidad, pero después la experiencia nos va llevando como para distintos lugares, a unos y a otros. Lo que sí creo es que a nivel universitario, porque esto en realidad no es un cambio de tecnología solamente, ¿no? Es un cambio a nivel cultural, a nivel de mentalidad, un poco lo decía Néstor al principio también. No se trata de modelar geométricamente, sino de gestionar información, de trabajar de forma colaborativa. Y eso es lo que creo que ha hecho como un boom en la cabeza de los profesionales. He estado también en eventos hace poco, también en eventos a nivel internacional como ponente, como BIM Coordinator Summit, por ejemplo, y lo que mayoritariamente se habla a nivel profesional, pero a nivel global, mundial, es la gestión de la información. Ese está siendo el mayor problema hoy en día con BIM. Cómo se gestiona la información de forma eficiente, con una metodología clara para todas las partes y todos los equipos involucrados en los proyectos de trabajo. Entonces, quizás sí como enfoque para quien se quiera dedicar como consultor o especialista BIM, sí no debería estar en la formación, es mi opinión personal, ¿no? Pero quizás debería haber un enfoque como más de cambio de cómo se proyecta o cómo se desarrolla un proyecto, ya no de forma tan fragmentada o individual, sino pensando en ese trabajo colaborativo que sí o sí se va a dar, ¿no? Y yo el gran por ahí reproche, pero reproche soy una atrevida, pero en realidad a nivel universitario, la universidad es gratuita, por lo menos acá en Uruguay, yo lo hice gratuito, o sea, un país con recursos en Sudamérica limitados, como tantos de Sudamérica, ¿no? En realidad, tener el privilegio de haber hecho 8 años de carrera de forma gratuita, no tengo nada más que agradecimiento a la Universidad de la República, pero sí, quizás como el gran, me quedo como en el tintero, eso de que, por ejemplo, los médicos, los estudiantes de medicina, trabajan con pacientes de los primeros años. Nosotros, en toda la carrera profesional, llegamos a una obra recién en el último año, ¿no? Nunca tratamos con un cliente. Entonces, quizás como es desde ese lugar, ¿no? Que se empiece como a aparecer más a la disciplina profesional real, que nos dé esas herramientas para cuando podemos salir. Entonces, creo que tiene que haber como un cambio, más que nada, de pensamiento y de mentalidad que sí se pueda desarrollar a nivel educativo, ¿no?
Viste que los médicos, yo siempre recuerdo cuando era más joven que ahora, que los médicos siempre, veía que siempre asistían, tenían congresos, ¿no?, de actualización, desde que yo tengo memoria, ¿no?, hace 30 años atrás. Y los arquitectos nunca tenían un congreso y tenían muchas cosas de qué hablar, ¿no?, y de qué actualizarse. Recién hace pocos años empezó a haber, digamos, como más a la par de determinadas profesiones, decir, bueno, también los arquitectos tienen que... Hablo de toda la industria, ¿no?, todos los profesionales que incluye esta industria, arquitectos, ingenieros y otras más, ¿no? Empiezan a actualizarse y estos congresos también son un ejercicio que tenemos que empezar a dar y profesionales, colegas, tienen que empezar a ser parte de estos congresos. Es decir, bueno, tengo que ir y se puede salir con un montón de ideas de trabajo o de estudio o lo que sea. Y todavía la virtualidad no nos ha ganado en esto de juntar en un congreso un montón de voluntades, de profesiones y demás, donde se puede generar algo muy interesante.
¿Y qué contenido va a tener esta edición del BIM Day? ¿Y qué se diferencia con respecto al año pasado? Que, bueno, me comentaban un poco del cambio de enfoque, que ya es mucho más a nivel regional, es un evento regional. ¿Cómo es un poco ese enfoque y qué contenido va a tener este BIM Day 2024?
Bueno, un poco, nosotros todavía no tenemos, el año pasado intentamos de que el espacio de networking o de encuentro de los profesionales junto con las empresas se diera, el edificio se divide en 2 plantas, o sea, el congreso se va a hacer en 2 plantas, ¿no? En planta baja lo que instalamos fueron stand y una pantalla de 2x3 de fondo con un bar, con un catering, el cual nos va a ofrecer café, bebida, algo para comer, bueno, entre tiempos. Y pensamos generar algunas situaciones de living, lugares de encuentro, de stand. Y en el segundo piso va a haber una pantalla también de 2x3 preparado para las conferencias de los profesionales que vayan a dar la suya. Para nosotros un punto importante y un cambio respecto de lo que fue el año pasado es generar actividades de networking y forzar esos encuentros entre las personas. Me parece que es súper valorable que yo me siente, o Néstor, o vos, o cualquiera de los que esté ahí, se pueda sentar enfrente de otro, forzadamente, y conversar sobre cuál es su actividad, cuál es su interés sobre la materia, intercambiar datos entre uno y otro, como para decir, bueno, me hago de esto de la colaboración, si nos encontramos por esto, bueno, nos intercambiamos información entre todos y yo tengo un abanico de, de contactos de ingenieros, quizás algunas empresas o constructores que puedan participar.
Entonces, forzar esa situación en un evento, decir, bueno, en este evento te va a hablar cualquiera de lo que hace y vos vas a estar obligado a tener una charla sobre lo que haces, el servicio que prestás, en la empresa que laburás, las ideas que tenés o lo que sea. Entonces, creo que lo que tratamos de hacer este año en esto del networking es un poco forzar determinadas situaciones que de otra forma no se darían. Porque o no se da, o porque uno no tiene los medios para expresarse, o las ganas, o lo que sea. Es como que en este día va a haber un momento determinado en el cual uno va a estar obligado a contar un poco lo que hace a un desconocido o a una desconocida, y el otro va a estar un poco obligado a decir también qué es lo que está haciendo. Y por ahí, con la coordinación de alguna persona, se pueden generar un montón de cosas de relaciones de trabajo, de relaciones de amistad, de relaciones de colaboración, de resolver un montón de cosas que por ahí, esto que tenemos nosotros, de decir, che, no puedo hacer tal cosa, y tenés que buscar en foros, en un montón de cuestiones de la comunicación, poder hacerlo en ese momento.
Sí, que se dé el ámbito, en realidad, que me parece tan importante, en realidad, ¿no? Generar ese ámbito, porque si no, de otra forma, es muy difícil que se dé. Y es tan incoherente, me parece a mí, como es tan... Es esa contradicción de pensar en implementar BIM solo cuando BIM es una metodología colaborativa. Si uno está atrás de una computadora solo, es como... Es muy poco o muy limitado lo que se pueda lograr, en diferencia a lo que se puede lograr con esta potencialidad de generar esta sinergia entre colegas, ver qué se está haciendo, qué están haciendo otros profesionales, cómo están avanzando, hablando de las experiencias, así como estamos hablando nosotros ahora, pero simplemente ver qué se está haciendo en otros lugares, cómo están avanzando, o mismo lo que decía Néstor, ¿no? Ver cómo puedo resolver esto que quizás buscándolo en Google tampoco lo estoy pudiendo resolver. Bueno, che, ¿ustedes cómo lo hacen? O quizás también generar oportunidades laborales, ¿por qué no? Hay contactos también para poder trabajar de forma colaborativa. Preciso quien un especialista que me desarrolle mi modelo en MEP y nosotros hacemos solamente arquitectura y estructura. Bueno, quizás encuentro un contacto que tenga esa especialidad y también nos pueda ayudar en eso, ¿no? Bueno, vamos a reiterar un poco del evento. Para quien esté cerca de Santa Fe o en Santa Fe y se quiera sumar de forma presencial, ¿a dónde tienen que dirigirse?
Se tienen que dirigir al Colegio de Arquitectos de la Ciudad de Santa Fe, que es el Colegio de Arquitectos y Urbanistas del Distrito 1. Queda en calle San Martín al 1700, no me acuerdo ahora bien el número.
Perfecto, perfecto. Y a nivel, bueno, híbrido, para quien quiera sumarse a través de YouTube, les voy a dejar en las notas del episodio también el enlace, porque el registro es gratuito. Es el horario del evento, es todo el día, ¿no?
Sí, es todo el día. Va a ser de 8 de la mañana a 8 de la noche.
A 8 de la noche. Más de, ¿cuántos speakers tienen? Más de 10 speakers, ¿no? 14, sí, ahí está.
De descanso, espacios para comer algo, para tomar algo, para tomarse un café, más allá de las actividades de networking.
Estoy viendo acá, bueno, el bloque que me toca a mí, que es el primero en el que voy a ser ponente, soy la cuarta charla, pero hay diversos temas, ¿no? Capacitación en BIM para transformación digital, ese es el arquitecto Javier Núñez, mi primer proyecto BIM, cómo cobrar, implementación de BIM y recursos humanos, me parece un tema fundamental, voy a estar súper atenta a esa charla. Y bueno, y mi charla es principales errores en el plan de ejecución BIM. Hay 5 bloques más también, entiendo, que después voy a mirar más en profundidad. Pero con respecto a BIM, como desde distintos enfoques, ¿no? Como un evento súper completo en ese sentido, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a los dos por su tiempo. Vamos a reiterar, entonces, el próximo 18 de octubre, de 8 a 20 horas, presencial en Santa Fe. Para quien esté cerca, vale la pena las charlas, las instancias de networking, el intercambio, esas sinergias. Y de forma híbrida, también a través de YouTube, se pueden sumar. Les voy a dejar en las notas del episodio el enlace para que se puedan sumar de forma gratuita. ¿Y cuáles son también las redes sociales para las que pueden seguir el contenido del evento?
Están las del Colegio de Arquitectos, que es, digamos, están el canal de Instagram, que es el del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe, y el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe, Distrito 1. También va a estar en el canal de YouTube del Colegio de Arquitectos de Santa Fe, de la provincia y también del Distrito 1, se va a retransmitir por ahí y las charlas van a quedar todas grabadas.
Después se van a subir al canal para que se puedan ver la repetición, ¿no?
Exactamente, para que las puedan ver pieza por pieza o conferencia por conferencia en cualquier momento. Perfecto. Muchísimas gracias, María José, a vos por tu tiempo, por tu trabajo de difusión. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Fue un gusto.
Muy amable.
Nos vemos pronto. Chau, chau.
Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de suscribirte para recibir más contenido de BIM. Te espero en el próximo episodio con más proyectos, más experiencias compartidas y mucho más BIM Online.